Nos vamos a Corrientes, ¿qué le parece allí? Con Roberto Pujol, que nos va a hablar de un tema bien interesante para todos, que ojalá se atienda y se resuelva, porque resulta ser bastante enojoso esto de las tarifas de algunos servicios y algunos muchachos que no quieren entender y aumentan y aumentan. Roberto.
Compañeros, bueno, finalmente el grupo Clarín, el grupo monopólico Clarín, decidió nuevamente aumentar en forma unilateral el servicio que se presta a través de sus distintas empresas de un 15%. Esto estaría llegando en las facturas de mayo. Para ello vamos a convocarlo al vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Gustavo López. Allí estamos tratando de confirmar si ya lo tenemos.
Lo tenés, Roberto, me parece.
Gustavo López, muy pero muy buenas tardes. Le decimos aquí desde Ronda Federal, este programa que se emite por 4 provincias y 8 emisoras en toda la Mesopotamia Argentina. Bienvenido a Ronda Federal.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, Gustavo. Preocupados también en torno a este incremento. Sabíamos que el grupo Clarín viene no cumpliendo la ley y que viene incluso pagando multas millonarias. Lo escuchábamos en una entrevista el día de ayer, está pagando casi 19 millones de pesos por día el grupo Clarín. La pregunta está relacionada con el usuario, ¿no? La empresa intima a sus clientes que si no pagan en tiempo y forma le van a reducir el servicio. Y bueno, y uno lo puede comprobar porque después de determinado tiempo empieza a sentirse la reducción en la velocidad del servicio de internet, por ejemplo. ¿Qué puede hacer el usuario, Gustavo López?
Miren, lo primero es denunciarlo al ENACOM, a cualquiera de las instancias del ENACOM, denunciarlo a Defensa del Consumidor. El tema es el siguiente, de ninguna manera se habían autorizado aumentos para este mes de mayo. De hecho, mañana vamos a sacar una resolución aclarando el tema, aclarando si se va a autorizar algún aumento, cuándo y cuánto, es decir, desde qué fecha y qué monto. Y las empresas van a tener la obligación de respetar ese aumento. Y si no lo respetan, el cliente que no pague va a tener la posibilidad de no corte. Así que estamos trabajando esas medidas para publicarlas en el día de mañana, a ver si finalmente podemos poner negro sobre blanco la obligación que tienen las empresas respecto de un servicio que fue declarado servicio público. Digo, y la verdad que muchas empresas, algunas, se comportan como si no fuera un servicio público. Nadie puede aumentar si el ENACOM no autoriza. Como el ENACOM hasta ahora no autorizó, mayo no tiene aumento. Por eso queremos dejar esto bien claro. Mayo no tiene aumento y lo que comuniquemos en el día de mañana va a decir desde cuándo y qué aumento o qué servicios va a tener algún tipo de aumento.
Nos vamos a Misiones. Gustavo lo va a saludar desde allí, desde Iguazú, Sergio Martín.
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Le quería preguntar, teniendo en cuenta lo que dijo el colega, que en esta zona del país no somos clientes, sino que somos usuarios. En muchos casos no hay opciones y tenemos que terminar contratando servicios con empresas que dependen de este grupo. Usted habló de el Forum Shopping que estaba haciendo el grupo Clarín y el rol de la justicia. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a eso, Gustavo?
La expectativa que tenemos es que la justicia resuelva lo antes posible el recurso de amparo. Obviamente sería ideal resolver lo antes posible la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad del decreto. A ver, nosotros sancionamos un decreto, cuando digo nosotros hablo del gobierno, el decreto lo firma el presidente de la Nación con todos los ministros y por otro lado lo ratificó el Congreso. El DNU, o el que declaró, declaró que el acceso a estas tecnologías son un servicio público esencial en competencia, es decir, las empresas pueden competir por un precio menor, pero deben respetar un precio máximo. Y además tienen que otorgar la prestación básica universal. Muchas empresas, las grandes sobre todo, fueron contra el decreto, ya sea porque establecía la prestación básica universal, porque el año pasado había congelado los precios en plena pandemia hasta el 31 de diciembre o porque regulaba los precios futuros. Pero no fueron a un juzgado, fueron alrededor de 100 juzgados. 99 le rechazaron la pretensión del recurso de amparo. ¿Esto qué significa? Que mientras se analiza la constitucionalidad del decreto, el mismo no se aplique. ¿Y con qué criterio? Primero, las empresas no demostraron que hubiera un perjuicio económico que les afectara tanto para conseguir un amparo. Y segundo, los actos de los gobiernos, los actos públicos, son esencialmente válidos. Digo, para que no sean declarados válidos, tiene que haber arbitrariedad manifiesta, y en este caso no se dio. Ahora, un juez de 100 contra los otros 99 otorgó primero un recurso de amparo a una pequeña empresa de Villa del Rosario en Córdoba de 800 abonados, limitando la aplicación del decreto. Hasta tanto, vuelvo a repetir, se resuelva la cuestión. Después esto se extendió a otra empresa también pequeña y después a un conjunto de cables, esto es, a la Asociación de Televisión por Cable, ATVC. Claro, el juez lo que está diciendo es, mientras discutimos que la empresa fije el precio, y nosotros decimos no, mientras discutimos, los actos públicos se consideran válidos o se presumen válidos, sigamos discutiendo, pero que el precio de algo que se volvió esencial lo regule el Estado. Imagínese usted, los chicos tienen que ir a estudiar a su casa. Hay más de 2 millones de argentinos que trabajan desde su casa porque el Congreso reglamentó el teletrabajo. La mayoría de esos trabajadores que trabajan desde sus casas, la empresa no le paga internet, la tienen que pagar de su bolsillo, es decir, pagan de su bolsillo hoy la herramienta de trabajo. Nosotros no podemos dejar que esa herramienta de trabajo hoy valga 1.000, mañana 1.500, pasado 2.000, y que nadie intervenga en la regulación. Bueno, esto es lo que está en discusión. Para nosotros el decreto sigue válido, todo lo tenemos apelado, y lo que estamos procurando es que la justicia de Córdoba termine de fallar cuanto antes, porque hay empresas que cobran el 20 de aumento y hay otras que cobran el 15. Eso también deja en disparidad de situación a unos y a otros.
Vicepresidente, le consulta ahora a Rubén Lovera.
Perfecto. Consultarlo a López en relación de que siempre se da esta situación que se judicializa una medida, una acción de este tipo por parte del monopolio Clarín. ¿Hay alguna forma, se está analizando desde las esferas del gobierno, otra forma de hacer más llevadera la situación? Digo, porque es un momento incómodo para el usuario que tiene que atravesar esta situación. Y segundo tema, uno que recorre habitualmente el interior, López, también se puede dar cuenta, en relación de la prestación que tienen algunos cables de internet, como así también del mismo servicio de cable, y que esta empresa ha, inclusive en años anteriores también, ha pretendido en su gran mayoría de quedarse con estos cables del interior por cifras ínfimas, y si no, la amenaza en forma directa que ellos van a poner otro cable en forma paralela para hacerle la competencia en forma desleal, ilegal, porque obviamente ellos la bajada que hacen de cantidad de canales es sumamente superior a lo que puede ser una prestación de un cable del interior. Estas dos preguntas.
Bueno, ahí la verdad que ha fallado el Estado. Ha fallado el Estado. Obviamente el gobierno anterior, el gobierno de Macri, facilitó todo esto, pero esto viene lamentablemente de hace muchos años. Y viene, digo, el cable en la Argentina nació de manera muy importante y muy desarrollada, hay más de 8 millones de hogares conectados por cable, porque la televisión abierta era escasa. Digo, no había muchas posibilidades de mirar, de informarse o de entretenerse a través de la televisión. De hecho, en Misiones, estoy hablando hace 20 años, 30 años, había un solo canal que a lo mejor no llegaba a toda la provincia. Y así pasaba Catamarca hasta la década del 90, no tenía canal de televisión. Digo, no había canal de televisión en Catamarca, uno no lo puede creer, pero es así, hace apenas 20 y pico de años. Entonces, lo que había era cable. Primero funcionaba como una especie de circuito cerrado, y después, cuando empezaron a avanzar las tecnologías, ya no era un circuito cerrado, sino que el cablero recibía las señales a través de un satélite y podía distribuir esas señales entre sus clientes. Cuando el fútbol se metió en el cable, los derechos los tenía un grupo. Ese grupo efectivamente fue por todo el país comprando cables y si no le vendían el cable, compraba al de al lado o ponía uno, le daba en exclusiva los derechos del fútbol y fundía al que estaba. Claro, era pleno menemismo, este realmente no funcionó y de miles de cables de la Argentina, muchos de ellos se fundieron o pasaron en manos de grupos, de oligopolios. Esto fue un fenómeno que se dio y que se vuelve a repetir muchas veces. Bueno, nosotros hemos sacado una serie de normas para que cuando existe problema, disparidad por la compra de derechos, puedan venir a pedir una mediación al ENACOM. Es decir, alguien que no le quieren vender los derechos del fútbol o alguien que no le quieren vender los derechos de tal canal, o al revés, se lo quieren vender a un precio excesivo para que no haya competencia, puede venir al ENACOM. Y después, si bajan el precio de manera depredadora, es decir, por debajo del costo, o que a veces puede ocurrir, soy un monopolio, tengo un cable, quiero fundir al de al lado, cobro por debajo del costo, el de al lado no lo puede resistir. Pierde los clientes hasta que se funde y después yo cobro lo que quiero. Bueno, ahí está defensa de la competencia. Defensa de la competencia es el organismo que se tiene que encargar de esas cosas. La verdad que lo venimos arrastrando desde hace muchos años, bueno, y ahora el Estado ha tomado la decisión de regular, bueno, y esto ustedes saben que a algunos no les gusta y por eso tenemos los problemas que tenemos.
Sí, una práctica legal, pero cuasi mafiosa aquella, ¿no? Que es lo que se trata de modificar. Nos vamos a ir a Colón, Gustavo, que lo va a consultar aquí el colega Ricardo Testa.
Gustavo, muy buenas tardes. En consonancia con lo que decías, ¿no? Reducción de servicio. Creo que también el monopolio del Grupo Clarín tiene una actitud coercitiva. Acá, por ejemplo, en Entre Ríos, a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, son pequeños cableros que los conocerás, que luchan constantemente contra el monopolio Clarín. Y te quería preguntar, porque justamente acá en Colón están instalando Cablevisión y seguramente aplicarán una política que para mí no es moral, que es seguramente el dumping, para poder captar clientes ofreciendo otro tipo de servicios. ¿Se va a poder luchar contra eso también?
Mire, ahí es muy importante, ahí es muy importante la política local también. ¿Y por qué digo esto? Cuanto más competencia, mejor. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés un cable y viene otro, puede haber dumping. Ahora, si vos tenés tres o tenés cuatro, esto es imposible, porque pasa a la competencia. Y muchas veces no hay competencia o no puede haber competencia porque o las provincias o los municipios, digo, no sé en este caso en particular, pero hablo de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes y un poder adquisitivo muy importante, solo hay dos empresas de cable. ¿Por qué? No hay otras interesadas, sí, pero no las dejan entrar. Porque es el gobierno de la ciudad, por ejemplo, el que regula el espacio aéreo o el espacio terrestre, no es el gobierno nacional. ¿Por dónde pasa el cable? ¿Quién te da el permiso? Es la provincia o el municipio. En ese caso, lo que está impidiendo es la competencia. Esto lo vimos con el presidente Alberto Fernández. Él nos dijo que alentáramos la competencia porque automáticamente, si hay más oferta, cae el precio. Pero si no hay oferta, puede haber conducta depredadora y además puede haber dumping. Así que estamos trabajando muy fuerte, ustedes saben que nos enfrentamos a intereses muy poderosos y esos intereses poderosos, tiene que ver con plata, con mucha plata. Así que estamos trabajando y fuerte realmente para abrir la competencia y mejorar la situación.
Roberto Pujol, le consulta ahora.
Vicepresidente, ayer en una entrevista que tuvo con el Destape mencionaba que habría que sacarle la pauta oficial al Grupo Clarín hasta cuanto no cumpla la ley, ¿no? Y la pregunta es en torno a la pauta oficial. ¿Por qué se distribuye, se concentra esta distribución en la capital federal? los medios nacionales no nos incluyen en la agenda los medios provinciales, y la mayoría de los medios locales se concentran detrás de la pauta oficial. Ese 33% que se iba a destinar a medios comunitarios, medios que estén relacionados con la universidad, con los gremios, ¿se está aplicando? ¿Es posible aplicar?
Yo tengo mi opinión personal, digo, no quiero comprometer ni al ENACOM ni al gobierno, es una opinión personal después de muchos años en esto. A ver, los gobiernos tienen necesidad de comunicar, ¿correcto? Y para comunicar tienen que usar todos los medios a su alcance. La mayor efectividad se da en los medios más grandes o más masivos o de mayor audiencia. Es decir, uno no puede dejar de publicitar en los grandes medios, porque tiene que llegar a todo el mundo, y además hay un fallo de la Corte que hay que respetarlo, y yo estoy de acuerdo con el fallo de la Corte, que no puede haber discriminación, es decir, no puede haber discriminación política a este sí, a este no. Yo soy de los que cree que la pauta puede ser una herramienta para ayudar a los más pequeños. ¿Esto qué significa? Que si nosotros damos un porcentaje determinado a la comunicación comunitaria, un porcentaje determinado a la comunicación pequeña o mediana y un porcentaje determinado a la comunicación grande, lo que vamos a hacer es repartir mejor. Después, el Estado decide cómo lo hace. Y esto deberían replicarlo, vuelvo a repetir, en opinión personal, todas las provincias y todos los municipios. Es decir, tener una pauta indicativa que diga, bueno, un porcentaje va para este tipo de medios, no cual medio, para este tipo de medios, porque es una manera de ayudar. Hoy el problema que tienen los medios pequeños y medianos o no comerciales es la subsistencia. Entonces, lo que uno intenta es que subsistan esos medios, porque eso mejora, garantiza la pluralidad, a mayor pluralidad, mayor diversidad y viceversa. Entonces, uno intenta decir, bueno, me parece que es una herramienta que puede favorecer a generar mayor pluralidad. Cuando digo sacar publicidad, estábamos hablando en una serie de sanciones y me preguntaron si esto podía ser. Sí, podría ser provisoriamente, como una sanción por si no cumplen algo, pero yo soy de los que cree que no se discrimina la libertad de expresión o desde la pauta publicitaria. Puede ser producto de una sanción por un incumplimiento, pero no un criterio.
Gustavo, gracias por conversar con nosotros, muy gentil en haber accedido a esta conversación con 8 radios de 4 provincias de nuestra región del litoral. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Que esté muy bien y que tenga buena jornada. Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, ojalá que este tema pueda encontrar un giro que le resuelva la situación del usuario. El prestatario del servicio podrá, la discusión es ganar un poco más o un poco menos, nunca perder, por supuesto. El que siempre pierde y la ve pasar es el usuario, a quien le cobran lo que quieren y después le dicen que en algún momento le van a devolver, y cuando te lo devuelven ni siquiera te enterás, por supuesto. Bueno, Cris, ¿a dónde vamos? A los boletines, me dice Cris, pero creo que me está hablando más por señas a esta altura.